En el nombre de Jesús, gracias al Señor por una oportunidad más que Él nos da para escuchar su palabra, para compartir. Y en estos días tenemos mucha paz, mucho gozo en la presencia de Dios. Un momento tranquilo, no hay mucha tentación, no hay prueba, tribulación, pero el lunes va a ser diferente. Cada uno de nuestros hogares, ñanes a mis patas, va a ser diferente. Así que hermanos, vamos a gozar en la presencia del Señor cada palabra que estamos escuchando. Son palabras para nuestra edificación, para nuestro provecho espiritual. Y estoy seguro de que el Señor también nos va a dar en esta hora algo más de su palabra. Algunos ya tocaron lo que yo quiero leer, pero yo sé que escarbando un poquito más vamos a encontrar más. Porque el Señor es rico en todo. Y gracias al Señor, les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de Números. Y parte del capítulo 13 y del capítulo 14 quiero leer con la ayuda del Señor. Números 13, desde el verso 25 al 33. Y dice la palabra de Dios: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Bueno, en este capítulo menciona la misión de los 12 espías. Y empezamos con el 25, donde nos dice: volvieron de reconocer la tierra. Ellos fueron 12 príncipes, uno de cada tribu, para reconocer la tierra y traer la prueba de aquella tierra. Y todos conocemos esta historia de Canaán, o la promesa de Dios para su pueblo, qué clase de tierra o cómo es el país. Ya tenemos idea todos los creyentes. Es la tierra prometida, una tierra rica, abundante. Dios prometió a su pueblo. Y dice: volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. trajeron la prueba también. Ellos mismos dijeron en el verso 27, les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, porque Dios ya había prometido, Dios ya les había dicho que es tierra de abundancia. Dios mismo preparó. Y dice, ciertamente fluye leche y miel. Es verdad lo que dijo Dios. No podían negar. Y trajeron el fruto del país. Y este es el fruto del país, dice. Y en otra parte leyendo, 2, dice que trajeron entre dos hombres un racimo de uva. Un cacho grande de uva. Que nosotros nunca vimos igual. Bueno, este es el producto de aquella tierra. Y Dios ya había dicho de antemano. Es una tierra rica, abundante, donde fluye leche y miel. Y en esta porción encontramos, hermanos, que estos 10 hombres que fueron a reconocer la tierra, y escuchamos también en estos días de que 2, Caleb, Josué y Caleb, eran hombres de fe. Y los 10 restantes, 12 reconocieron la tierra, fueron. Y 10 eran incrédulos. Ellos vieron, ellos miraron a los hombres, a los habitantes de aquel país. Vieron lo grande de su estatura. Miraron a la ciudad amurallada, todo grande. Y se miraron a sí mismos y dijeron, nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas junto a ellos. Bueno, y esta es, hermano, la voz de la incredulidad. Ellos excluyeron, estos 10 hombres excluyeron a Dios de todo asunto. Y por eso vieron todo grande, todo imposible. Y esta es la incredulidad, esto es lo que produce la incredulidad. La incredulidad excluye a Dios de todos sus planes. Y ve las cosas visibles solamente. Bueno, esto es lo que sucedió con esta gente. Y en el capítulo 14, verso 1 al 4, seguimos ahora. Vamos a ver el resultado de esta incredulidad. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Pensaron designar a un capitán y volver a Egipto. Bueno, esto es, hermano, el resultado de la incredulidad. Lamentación, lloro, queja, murmuración. Este es el resultado. Y gracias a Dios, hermano, que nosotros, por la Escritura, sabemos que la historia de Israel es para nuestro ejemplo. Podemos decir que para nosotros es más fácil entender las cosas porque otro ya pasó. Y ahora nosotros tenemos la historia, podemos leer, entender y no pasar por la misma experiencia. Encontramos la voz de la incredulidad por excluir a Dios de todo asunto. No miraron en ese momento a Dios, en ningún momento. Desde el verso 31, voy a repetir esta parte, dice, más los varones que subieron con él, con Caleb, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ellos vieron lo visible, un pueblo fuerte. Y dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Y Dios ya había hablado bien del país. Dios les dijo que era un lugar que Él preparó para ellos. Abundante riqueza en ese lugar. Y Dios tenía preparado para su pueblo. Pero la incredulidad, hermano, es tan fuerte. Y dice en el verso, la última parte del 32, continuando, dice: todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Había gigantes, ejércitos, hombres fuertes para la guerra. Y recordamos también que Israel, ¿de dónde viene? Ellos eran esclavos en Egipto, no estaban preparados para la guerra. Y vieron al enemigo guerreros, descendientes de gigantes, un pueblo con muros altos. No podemos. Bueno, esta es la voz de la incredulidad. Y en Corintios, vamos a leer el Corintios, en Corintios, 1 Corintios 10 y verso 6 y el verso 11 también, para entender de que todo es para nosotros, para que nosotros podamos aprender por la historia de este pueblo y no pasar la misma experiencia. 1 Corintios 10, el verso 6 y luego saltamos al 11. Esto es para confirmar por la palabra. Y dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es para nuestra lección, para nuestra experiencia también, para aprender, para que nosotros podamos aprender de ellos. Bueno, quisieron designar un capitán y volver a Egipto. Volver a Egipto. Lo que vemos aquí, hermano, lo que leyendo vamos a entender es que la fe mira a Dios. La fe ve lo imposible, ve lo invisible. Aunque grande parezca todo, porque la fe no es ignorante. La fe conoce, el problema está delante. Esos dos hombres, Josué y Caleb, vieron también gigantes. Vieron lo mismo que vieron los 10. Pero ahí está la diferencia. Ellos fueron hombres de fe. Ellos miraron y aún en ese país siguieron mirando a Dios. Frente a frente, cara a cara con el enemigo. Lo grande de estatura. Naturalmente imposible enfrentar. Pero siempre llevaron en cuenta que Dios estaba con ellos. Y que Dios ya les había dicho que Él les iba a entregar ese país. Ellos llevaron en todo tiempo, en su pensamiento, en su corazón, esa palabra, esa promesa de Dios. Ahí está la diferencia. Y los 10 no eran hombres de fe. Ellos fueron y vieron lo grande ya. Todo para abajo. No, ya no había fuerza en ellos. Y así mismo es con nosotros, hermano. Si este pueblo es nuestro ejemplo, ellos no fueron mejores que nosotros. Y nosotros no somos mejores que ellos. Y en un momento, un poquito más adelante vamos a leer, donde la fe está arriba. Y en otro momento, la incredulidad. Y así también con nosotros. Así mismo sucede con nosotros. Debemos aprender. Bueno, todo esto sucedió, dice, para nuestra enseñanza. Vamos a pasar a Éxodo, el capítulo 14. Éxodo, el capítulo 14. Y vamos a leer el verso 29 al 31. Éxodo 14, 29 al 31. Y dice la palabra, los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Por qué ellos no fueron con esta misma actitud, estando en esta misma altura, podemos decir, en esta misma posición? Ellos no avanzaron así. En un momento, aquí vemos, ellos temieron a Jehová, creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Perdón. Y en el 15 vemos, después de esta victoria, el canto de victoria. El pueblo alabó a Dios. Cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Y sigue alabando, cantando a Dios por la victoria tan grande. Ellos creyeron a Jehová, pero en un momento ya empezaron a flaquear. Pero no todo, había dos que no se rindieron, había dos que siguieron esa pisada de fe. Creyeron en todo momento la palabra de Dios, la promesa de Dios, que Dios no va a fallar. Como ya dije, la fe no es ignorante. La fe no es ignorante, no es que conoce, no sabe y cree nomás. No, el peligro estaba delante de ellos. Todos vieron, los doce vieron la misma cosa. No es indiferente. Tampoco es descuidada. La fe introduce a Dios en todo asunto, en toda escena. Esa es la fe. La fe mira a Dios. La fe se apoya en Dios. Y la fe recibe de Dios. Y allí está, hermano, el secreto del poder del creyente. En el versículo 30, verso 30 del capítulo 13, vamos a ver un poquito sobre esto. Verso 30 de Números siempre. Números 13. El verso 30. Y dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Acaso él no vio al enemigo? Sí, vio. Pero también vio al Omnipotente a su lado y se acordó de sus palabras, de lo que prometió. Yo les introduciré en esa tierra. Yo les doy esa tierra. Bueno, esta es la palabra, este es el hombre de fe. Y el verso 8 del capítulo 14. Y dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Tierra que fluye leche y miel. Gracias al Señor, hermano, por la vida de fe que también podemos nosotros aprender. Vemos por un lado la incredulidad y también por otro lado la fe. Y también tenemos ejemplos, hermano, las pisadas de fe de muchos hombres de fe que están para que nosotros podamos también caminar, pisar en sus huellas. Y descartar estas huellas de incredulidad. No pisar en esto. En el capítulo 11 de Números siempre y verso 21 al 23 vemos cómo se contagia la incredulidad. Cuán peligroso es. Aún Moisés cayó en ese fracaso. Verso 21 al 23 del capítulo 11. Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le dice a Dios, a Jehová, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Hermano, no fue ni uno de los 10 que pronunció estas palabras, fue Moisés, el líder, el hombre fiel, manso en la casa de Dios, que dejó testimonio de su fidelidad. Dios se agradó de este hombre. Y él mismo dijo, parece que dudó del poder de Dios. Dice, se degollarán, son 600,000 hombres, grandes, fuertes, y para ellos, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les baten. La respuesta de Dios, hermano, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Hermano, en nuestro tiempo, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? No. Vamos a ver en Isaías, el capítulo 59. Isaías 59. Verso 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Pero cuán peligrosa es, hermanos, la incredulidad. Excluir a Dios de todo, de toda escena, de todo asunto que tenemos. Ahí entra la incredulidad. Dios debe estar presente en todo tiempo. Los dos hombres, como Josué y Caleb, ellos triunfaron, fueron victoriosos, fueron los vencedores en ese tiempo, porque ellos llevaron en todo momento este pensamiento en el corazón de que Dios estaba con ellos y que Dios prometió que la palabra de Dios es verdad y que Dios no va a fallar. Y si Dios dijo, aunque haya gigantes, enemigos tan grandes, fuertes, Dios dijo, y eso no va a fallar nunca. Y gracias al Señor, la incredulidad como es tan peligrosa, aún contagió al siervo de Dios, a Moisés. Y en un momento, parece en un apuro, él pronunció estas palabras. Porque parece, podemos decir, como decimos en guaranindo, ay jese. Pero él dijo, se degollarán bueyes. ¿Será posible? La mano de Jehová no se ha acortado. Hermano, en Santiago 5 y el verso 17, y dice la palabra, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Todos conocen, o la mayoría, esta historia en el libro de los Reyes, cuando por la oración de Elías no llovió más sobre la tierra por 3 años y 6 meses, tiempo de sequía, de escasez. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia. Y dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías, Moisés, usted y yo todos somos iguales. No hay diferencia. sujetos a pasiones semejantes a la nuestra, dice. Bueno, ahí está entonces por qué Moisés habló esas palabras, porque somos iguales, es hombre, y en un momento de apuro, y tan rápidamente se contagia la incredulidad. Pero Dios no contó, parece, como pecado, no le requirió, no vemos que fue reprendido duramente, sino acaso se ha acortado la mano de Dios. Y en Hebreos, el capítulo 3 y el verso 19, Hebreos 3, 19. Entonces dice la palabra, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. En Isaías vimos que Dios estaba disgustado por el pecado del pueblo, porque ellos eran incrédulos. El pecado en esa ocasión es la incredulidad. Y por la incredulidad, esa gente no entró en la tierra prometida. Dios cumplió con ellos lo que ellos mismos pidieron. Sus mujeres, ellos dijeron, nuestras mujeres y nuestros niños van a morir todos. Y Dios no permitió eso. Ellos murieron todos, los incrédulos, en el desierto, y los niños, sus hijos, entraron a poseer la tierra prometida. Dios cumple también lo que el hombre pide. Dios actúa conforme a lo que nosotros también pedimos, o queremos, o hacemos. Bueno, lo que vimos en esta porción, hermano, que esa gente, ya el pueblo completo, fueron contagiados con esa incredulidad y empezaron a lamentar. ¿Por qué Dios nos sacó a este desierto? Ellos miraron solamente lo visible, no lo invisible. Unos vieron lo invisible y otros solamente lo visible. La fe no mira, o la fe mira las dificultades, ve, está cara a cara, se da cuenta de la realidad. Por eso dijimos que no es ignorante. En la misma situación estuvieron Josué y Caleb, que los 10 también. La diferencia está en que ellos fueron confiados en la palabra de Dios. Se apoyaron en Dios y por eso también recibieron de Dios. Y el secreto del poder, ya vimos cómo ellos declararon: si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Un grupo mira las dificultades y otro mira a Dios. Uno introduce a Dios en todos sus asuntos y otro excluye a Dios de todo asunto. Entonces todo es difícil y para el otro es todo posible. Ahí está la diferencia. Bueno, lo que quiero ver, hermano, es que si la Escritura se escribió para nuestro ejemplo, entonces vamos a mirar, y hay huellas de fe que dejaron hombres de fe para que nosotros podamos pisar, seguir ejemplos y aprender esa vida de fe y tener victoria y alcanzar lo prometido, gozar lo prometido. Hay huellas, la Biblia menciona pisadas, huellas. Y vamos a Job, el capítulo 23 y el verso 11. Job 23, 11. Y dice Job: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Job, igual que nosotros, un creyente en Dios, Ahora está hablando de las pisadas de Dios, del Omnipotente. Y Job no tenía las ventajas que tenemos ahora nosotros. No tenía la escritura, no sabía nada de otros hombres de fe. Pero Dios le reveló y dijo: mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Entonces le irá bien. En Romanos capítulo 4 y el verso 12. Romanos 4 y el verso 12. Y nos habla de Abraham y dice: y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Siguen las pisadas de la fe. Abraham fue un hombre de fe. Y también la Biblia menciona, dice, padre de fe. Padre de fe. Es padre, dice, de la circuncisión. Y no solo de ellos, sino de los que siguen las pisadas de la fe. Hermanos, dejaron huellas. No es que nosotros estamos abriendo camino y no sabemos hacia dónde ir. Pensando en esto, en estas huellas, y los que siempre andamos, transitamos por caminos de tierra, y después de una larga lluvia, en un vehículo uno tiene que abrir paso, huella, y es lo más difícil. El que viene detrás ya es más fácil porque ya sigue esa huella nomás. Ya menos peligro. Bueno, ya es más o menos así para entender. Otros ya pisaron, ya fueron delante de nosotros. Entonces, no es tan difícil para nosotros como fue para aquellos. Para nosotros es mucho más liviano. Y a veces ni ahí, ni así no podemos. Hermano, huellas dejaron para nosotros, para que nosotros sigamos sus pisadas. Ejemplos para nosotros. Y dice en 1 de Pedro 2, en 1 de Pedro 2, y el verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, las pisadas de nuestro Señor. Él dejó también pisada. Y en estos días alguien mencionó, leyó, cuando el apóstol Pablo dijo: si en alguna manera pudiera llegar a ser semejante a él en su muerte, su vida, en su muerte. A veces también nosotros decimos eso. Yo recuerdo una vez, es algo gracioso, pero sirve también para ejemplo. Cuentan de un estudiante en la escuela que cuando empezó la escuela, recién el primer año estaba el alumno y fue al frente para orar. Y otro hermano fue solamente para escuchar su oración. Porque el hermano ora fuerte y dice a veces cosas que puede hacer reír a otro. Entonces dice, orando, dijo a Dios: Señor, yo quiero ser fiel, un instrumento fiel. Quiero ser, el ejemplo está en todo y menciona Abraham, David, Elías, otro hombre de fe, Daniel, otros. Pensando en los logros, en el resultado o al final. Pero no vio lo que les hizo llegar a esa altura. Que hay sufrimientos. Pero parece que después se dio cuenta y dijo: pero no quiero ser como Esteban porque él murió apedreado. Y bueno, no quiso sufrir. Solamente quería la gloria nomás ya, pero sin los sufrimientos. Y es fácil decir, pero las pisadas, dice. Es decir, que pisar donde ya fue, ya donde pisó, en la misma huella. Pero la ventaja para nosotros es que el Señor mismo ya fue delante abriendo camino. Él estuvo en esta tierra. No digo que estuvo por Paraguay, pero estuvo en el mundo. Y dejó ejemplos. Fue tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Y dejó huellas para nosotros, como nos dice aquí en 1 Pedro 2, 21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y mirando las pisadas del Señor, mucho desprecio, Él no fue acepto, fue rechazado. Y también así en los creyentes, hermano. Si queremos seguir la misma pisada, la misma huella, vamos a pasar por lo mismo. Y seguro también que nos espera entonces galardón firme en el cielo. Pero no pensemos en el resultado ya sin pasar lo que Él pasó. Y en Cantares 1 y el verso 8 encontramos otra verdad, o sea, la Biblia está llena de verdad, pero otra lección, otra enseñanza. Cantares 1, 8, pero podemos leer el verso 7, cuando la Sulamita dice al amado: hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde sesteas al mediodía. Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Y le responde el amado y dice: si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Sigue las huellas del rebaño. ¿Y quién es el pastor de este rebaño? Es nuestro Señor, es el Señor Jesucristo, el pastor de este rebaño. Y bueno, lo que aprendemos es, hermano, la tarea que nos dio hay que cumplir. Ella tiene la tarea de apacentar sus cabritas. A lo mejor es una tarea difícil, representa estas cabritas. Alguna cosa difícil. No va a ser apacentar cabras, no creo que sea igual como apacentar ovejas. Seguro que hay diferencia. No entiendo mucho de esto, pero seguro que hay diferencia. Y dice: apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Pero dice: ve, sigue las huellas del rebaño. Las huellas del rebaño. Ahí podemos leer todos estos ejemplos. Hebreos 11 también, la vida de fe de los hermanos. Ellos fueron también rebaños. Dejaron huellas para nosotros. Tal vez en diferente manera, y se puede entender de otra manera también, pero pensemos en esto. También en el mismo tiempo en que estamos viviendo, hay hombres que sirven a Dios incondicionalmente, que se rinden a Dios. Pero dice: sigue las huellas del rebaño, porque el pastor del rebaño es el mismo Jesús. Entonces ahí le va a encontrar siguiendo las huellas del rebaño, porque enfrente va el Señor guiando al rebaño. Y la tarea de la Sulamita es apacentar sus cabritas. Tal vez sea una tarea difícil, no sabemos, pero debía de cumplir su tarea, su ministerio, así de simple, lo que nos toca hacer uno debe hacer, y el Señor va adelante, sigue las huellas, allí está Él, delante del rebaño. Él está apacentando, gracias al Señor, Él está enfrente, Él está delante. Con razón Hebreo nos dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Él va adelante, Él está delante de nosotros, porque si no miramos, si excluimos al Señor, como lo hicieron los israelitas en aquel tiempo, ahí está el peligro. Vamos a ver tantas cosas que ya también escuchamos que puede ser entretenimiento y es una pérdida para el creyente en vez de avanzar, y nos quedamos por un tiempo como un recreo. ¿Qué cosa no hay en la vida del creyente? Y en Génesis 13 y el verso 18. Génesis 13 y el verso 18. Y dice la palabra. Tenemos el ejemplo de Abraham, ya leímos en otra parte, pero tenemos aquí y dice Génesis 13, el verso 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Bueno, y esta es la manera, hermano, de avanzar del creyente. Abraham iba removiendo su tienda. ¿Qué tenía Abraham aparte? Tienda y altar. Dos cosas. El dos cosas estaba, quedó para nuestro ejemplo, declarando que él era peregrino aquí sobre la tierra. Por eso él tiene tienda, para ir removiendo. Y dice Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó altar a Jehová. Abraham tenía tienda como peregrino y edificaba altar donde iba. Gracias al Señor. Y esta es la vida de fe. Esta es la huella que dejó para seguir sus ejemplos, sus pisadas. Somos peregrinos en esta tierra y también tenemos altar. Esto no podemos dejar en ninguna parte. Donde nos vamos, el creyente tiene allí su altar. Edifica allí un altar. El altar es para adorar a Dios, para tener comunión con Dios. Y así es la vida del creyente, hermano. Y también esto nos dice, voy a citar nomás dos porciones de la Biblia, pero sin leer, en 1 Corintios 4, 16 también cita de esto, y Filipenses 3, 17, para acompañar a esto. Bueno, y en el capítulo 13 de Número, capítulo 13 de Número, y los versos 1 al 3, leyendo esta porción, parece que Dios mismo aprueba que envíe Moisés espía a reconocer la tierra. Leyendo así nomás y sin buscar en otra porción. Pero la Biblia no se lee así. No se lee solamente una parte y entender así como se lee nomás, sino buscar en otra parte, y así va confirmando, nos va mostrando qué es lo que quiere decir, nos vamos entendiendo más o mejor. Y dice, Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo, envía hombres a reconocer la tierra. Parece que Dios mismo aprueba o en su voluntad todo esto. Pero vamos a leer en Deuteronomio el capítulo 1 para entender mejor. Deuteronomio 1. Y los versos 19 al 22. Y dice, salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Así dijo Dios en el principio. Así es la voluntad de Dios. Dios entregó a su pueblo. El pueblo tenía que subir y tomar posesión. Y el verso 22, y vinisteis a mí, en vez de subir, de tomar posesión, vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Entonces, esa idea de los 12 espías, ¿dónde nació? ¿De dónde salió? Leyendo Deuteronomio capítulo 13, Dios dijo a Moisés, envía hombres. Parece que salió de Dios. Pero leyendo Deuteronomio dice, vosotros vinisteis a mí cuando estabais a punto de entrar en la tierra. Y dijisteis, enviemos varones. Es decir, que salió del pueblo. Esa idea salió de ellos. Y Dios vio su situación moral y entonces les dio mandato de acuerdo a esa situación. Esto salió del pueblo. Ellos enviaron a reconocer. ¿Acaso Dios tenía necesidad de enviar hombres delante de ellos para espiar, para conocer qué clase de país era? Dios no tenía necesidad, Dios sabía. Dios sabe todo. Habíamos escuchado desde el principio en los testimonios de los hermanos de antemano Dios sabe todas las cosas, conocemos, y gracias al Señor, hermano, Dios sabe, Dios conoce, y Dios les dijo, ellos tenían que entrar a poseer la tierra que Dios dijo, pero para ello necesitaban la fe, tenían que caminar, entrar creyendo la palabra de Dios, creyendo a Dios como lo hicieron Josué y Caleb, como hicieron ellos, hombres de fe. Bueno, Dios entonces vio su situación y según eso actuó con ellos. Permitió que enviaran hombres a reconocer la tierra. Sucedió también esto en el caso de cuando Israel pidió rey a Samuel. Podemos ver esto en 1 Samuel 8. Primer libro de Samuel, el capítulo 8. Y el verso 5, 1 Samuel 8, 5, y dice la palabra. Israel vino a Moisés, a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido. Y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y el verso 22. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Jehová oyó la voz del pueblo y actuó conforme a lo que ellos pidieron. Él les concedió, le dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos, pero no fue la voluntad de Dios. Ellos pidieron rey. Así mismo también sucedió en el caso con los espías. Dios sabía todo. Dios ya tenía preparado la mejor tierra para su pueblo, una tierra prometida. Pero ellos querían que hombres vayan delante y reconozcan la tierra y traigan resultado. Y así fue esta historia, lleno de incredulidad, lleno de de murmuraciones este pueblo, y como ya dije, ellos no son mejores que nosotros, ni tampoco nosotros mejores que ellos. Y su historia, todo esto quedó para nuestro ejemplo, para que nosotros podamos aprender de ellos, y especialmente de la vida de fe. Ahí nuestro buen ejemplo sería la vida de Josué y de Caleb, y había otros hombres también, pero también hay huellas de incredulidad, hay huellas también, pero por la Escritura conocemos, hermano, y agradecemos a Dios por su palabra. Yo quiero leer en Hebreos capítulo 12:2. Siempre quiero decir versículos conocidos, pero siempre también hay personas que por primera vez escuchan. Entonces vamos a leer Hebreos 12:2. Y dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el capítulo 10, verso 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ya vimos con Israel cuando cruzaron el mar, cuando vieron el poder de Dios, vieron obrar al Omnipotente y creyeron a Dios, alabaron a Dios, cantaron cántico de triunfo. Pero rápidamente sacaron su mirada del Señor. Aquí dice: no perdáis pues vuestra confianza. Miraron al enemigo, excluyeron a Dios. Entonces, es la incredulidad. Y el capítulo 3 de Hebreos, 12 al 14. 3, 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Romanos 10 y el verso 11. Romanos 10 y el verso 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Josué y Caleb no se avergonzaron. Ellos creyeron la palabra de Dios. Los 10 murieron por medio de plaga en ese mismo tiempo. Y solamente Josué y Caleb quedaron del grupo de 12. Ellos no fueron avergonzados. El pueblo vio, el pueblo pudo ver ese testimonio de la fe de estos dos hombres. Y delante del pueblo ellos no quedaron con vergüenza. Dios confirmó. Dios actúa, hermano. Dios acompaña. Honra al que le honra, la fe de los santos. Y en Isaías 28 y el verso 16, y con esto yo voy a dejar Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Gracias al Señor. Que el Señor siga bendiciendo, hermanos.